¿Lo del Madrid?
Sí.
No, lo del Madrid es inexplicable. O sea, a mí, que no me cuenten cuentos del ADN y no sé qué otras historias. No, bueno, esto es pues, tres veces en tres. No. Es que tener mucha suerte. La suerte existe. Y lo cierto, y esto tiene que ver con el análisis técnico y con la gestión del dinero. El azar está tan presente en nuestra vida, explica tantas cosas, tantas, pero de todo, ¿eh? Es decir, desde que este señor le fue bien, este señor le fue mal, este hizo una gran carrera, este acabó en Andorra, es decir, porque tenía un socio que era un capullo, es decir, uno puede tener al final mala suerte escogiendo personas, que podríamos decir, no es mala suerte, no ha sido listo, bien, tienes una explicación, ¿no? O sea, al final, para nosotros es azar todo aquello que es difícil de explicar. Claro que ayer podremos decir que, bueno, pues por determinadas circunstancias del partido, porque Guardiola retiró a un jugador, o porque Ancelotti sacó a dos, es decir, habrá una explicación que cambia las circunstancias del partido y sí, que permite que esa suerte pase. Pero lo que sí es verdad, es que, y esto es a lo mejor ya cosa de la cuántica, ¿no? Que puedes intentar eso 80 veces y te va a salir una. Es verdad que si no lo intentas, no te sale de ninguna de las formas. Es decir, algo hay que hacer para cambiar las cosas, ¿no? Pero aún así, lo normal es que aunque lo intentes, no te salga. Entonces, que además pasen tres eliminatorias consecutivas contra tres grandes equipos, pues a mí, yo nunca he visto nada así. No creo que nadie que conozcamos nos dé una. Oye, pues en el año 1980 y pico, cuando el Madrid remontaba las copas de la UEFA, me parece que no tiene nada que ver con esto. Alucinante. Todavía no doy crédito. Pero ya no a esta eliminatoria, no doy crédito a las anteriores. Con lo cual, bueno, pues hoy tengo un día feliz, pero no dejo de ser consciente de, bueno, que sí, he sido afortunado, sí, ha sido muy afortunado. Pero como toda la vida, solo el largo plazo, de alguna manera, pues reduce el efecto del azar en nuestra vida.
Bueno, ese día feliz no se lo está estropeando de momento esas caídas, ¿no? Que estamos viendo en Estados Unidos, de más del 3% en el Dow Jones, sí, del 3,5% en el S&P 500, y ahora mismo tengo yo en pantalla el Nasdaq con descensos del 4,88%.
Bueno, me lo está estropeando un poquito porque yo hoy he comprado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que el día no es tan feliz como lo era ayer por la noche. No he comprado mucho, pero hoy he sacado en el Confidencial un artículo que era algo así como compramos el Nasdaq 3.000 puntos por debajo. Es decir, si recuerdas, en este proceso de escalada, ¿no? Hacia esa super resistencia ascendente, que podemos ver una vez más en el gráfico, que pasa por esos 10.000 puntos del S&P 500, pues yo te comentaba que había varias circunstancias que hacían muy vulnerable el mercado. Veníamos hablando del sentimiento inversor desde mucho tiempo atrás, y en términos de resistencias, por ejemplo, teníamos esta ascendente en el caso del Nasdaq, compuesto en el caso del Nasdaq 100, prefiero no utilizarlo porque me vale menos para lo que quiero ver en este momento. En el caso del Nasdaq 100, además de esta resistencia ascendente, digamos, de corto medio plazo, teníamos esta de medio plazo, que era doble zona de resistencia ascendente. Entonces era un nivel realmente muy difícil de superar y todo lo que pase aquí tiene mucha importancia. Y yo recuerdo que nosotros, que teníamos dos operativas abiertas en el Nasdaq, en nuestra tabla siguiente, en Blackbird, ya directamente con estas formaciones indicamos la necesidad de tomarse en serio el reducir, y con este patrón pequeño aquí de cabeza y hombros ya decíamos que al menos la segunda de las operaciones, que hemos abierto mucho después, una venía desde 2020, pues que la íbamos a cancelar. Y desde ese punto, pues más o menos desde los 16.000 hasta aquí, incluso con esta pauta de tipo doble suelo, yo no me he atrevido a tomar más posiciones. Teníamos la media 200 aquí, no habíamos visto algo que ahora te mostraré que a mí me parece importante a la hora de buscar un suelo, y en estos últimos días se ha empezado a vislumbrar esta posibilidad de suelo que va más allá de los gráficos, porque aquí objetivamente no tenemos un suelo. Si volvemos al gráfico anterior, me va a ir mejor para...
Un apunte solo, Carlos, recuerde, sí, concretarlos aquí para las personas que solo nos están escuchando a través de la radio, aunque luego les recuerdo que vamos a subir el vídeo en el que podrán ver sus gráficos al canal de YouTube de Capital Radio.
Es que el análisis técnico gana tanto con gráficos, ¿eh? Otra cosa no, pero pobres los gráficos, si no se ven, se hace bastante difícil. Bueno, pues vamos con ello. Mira, si tomamos el Nasdaq compuesto, podemos ver que ayer el mercado rebota y que lo hace con mucha fuerza. Lo importante no es eso, lo importante es dónde rebota. Si nos vamos a un gráfico de fondo, veremos que hay dos grandes zonas que en principio mantienen al mercado alcista en su proceso de fondo. Son zonas que muy claras en el punto de arriba, este máximo, esta zona de los 14.000 ciento y pico. Es decir, aquí tuvimos una fuerte resistencia y esta resistencia luego se convierte en soporte. Soporte, soporte, y luego ha sido resistencia, aunque penetrada, pero ya no tenía tanta importancia. Es decir, a partir de aquí, a partir de los 14.160, por debajo de ese nivel en el Nasdaq compuesto, ya teníamos un mercado deteriorado en tendencia. Algo que no hemos visto prácticamente en ninguna otra parte del mercado americano. Por recordar, nos vamos a la derecha. Aquí tenemos dos gráficos que me parecen muy ilustrativos. El Dow de transportes, que está cayendo, pero está lejos de las zonas de soporte. Y el NICE. Las zonas de soporte, en el caso del Dow de transportes, están en niveles del 23.500, más o menos, 23.000, 23.500 de la versión Total Return. Y es un que utilizo versiones Total Return, lo cual lo hace, pues, difícil a veces porque la gente no está familiarizada con estos índices, como sabes. Sí. Entonces, igual conocen el Dow de transportes, dice, pero no está en 20 y pico, está, ya, sí está en 20 y pico, pero estás viendo un gráfico que la gente usa, pero que no es el mejor gráfico que tienes para acercarte al proceso, sobre todo al proceso de fondo. Entonces, si tomamos las medias Total Return, vemos que en el caso del NICE, esto es una bandera, es decir, es un proceso que canaliza, que va corrigiendo, que ajusta, que lleva más de un año o como un año en lateral, pero que mantiene de forma general lo que podríamos considerar soportes en precio. Se han roto cosas como la media de 200 sesiones, por ejemplo, varias veces, es decir, evidentemente hemos perdido directrices alcistas, estamos con mucho menos momentum, es verdad, pero las áreas de medio plazo están en pie. Esto es algo que no se puede discutir, salvo en el caso del Russell 2000. Todo el resto del mercado americano mantiene sus zonas de soporte. Obviamente, es inquietante que el Russell 2000 ya haya roto a la baja, porque quiere decir que hay una parte del mercado que está deteriorada, como lo está Europa, como lo está Japón, como lo está China, bla, bla, bla. Pero Estados Unidos, de momento, no. Y eso es algo que, bueno, que he aprendido con los años que puede haber cierta divergencia, si piensas en proceso de medio plazo, en última instancia, el mercado americano es el que acabará gestionando todo esto. Si, al menos en Europa, si el mercado americano consigue soportarse, aunque evidentemente es menos probable en la medida que otras partes del mercado ya están doblando pues la rodilla, digo, pero si al final el mercado americano consigue soportarse, el resto revertirá. ¿Qué pasó ayer? Pues ayer lo que tuvimos fue la confirmación, no, porque ya en la sesión previa ya habíamos visto una pequeña confirmación de estas velas del lunes. El lunes tuvimos una apertura fuertemente bajista y un cierre en zona de apertura. Este tipo de vela, potencialmente alcista, tiene que confirmarse, se confirmaba el martes. Es decir, que el mercado estaba predispuesto, teóricamente, desde un punto de vista técnico, a una buena reacción a cualquier cosa que pasase en el evento que todo el mundo esperaba, el FOMC.
Sí.
Y bueno, no defraudó, es decir, el mercado hizo un poco lo que cabía esperar desde un punto de vista técnico. Hay otros elementos que te permiten esperar, porque no se trata de una sola cuestión de vela, no se trata solo de unos soportes, sí, pero hay más soportes. Y este me parece importante, es el del que estábamos hablando. Nasdaq compuesto, porque en el Nasdaq compuesto no hace falta ver versiones total return, porque prácticamente no hay dividendos. Entonces, como no hay dividendos, no hay casi distorsión. Si nos vamos al mercado tecnológico, vemos que entre la zona del 13.125 y el 13.380 tenemos un muy fuerte soporte, una antigua área de resistencia y luego algunos mínimos ascendentes dejados en todo este proceso. Rompe esta zona, caer por debajo de la zona del 12.125, que evidentemente no es algo que esté pasando en este momento y que no ha pasado en estos días, sería muy inquietante, ya no solo en el corto o medio plazo, que en ese proceso ya estamos de corrección, sino en el proceso de fondo. Y seguramente, si vemos eso, pues tendríamos mucha presión de cara a la ruptura de esos elementos de soporte de los que hablábamos en el caso del Dow Industrial, Dow Transportes o NICE Compuesto, que es lo que hemos visto hace un momento. De momento, por tanto, tenemos las zonas de soporte a la vista. La reacción del mercado sobre zonas de soporte resulta bastante interesante. Ayer podemos ver esta fuerte vela blanca. Y yo lo que he hecho esta mañana ha sido tomar la mitad de mis posiciones para una reestructuración en apertura. Y lo que he hecho ahora con el mercado en las zonas de soporte es comprar el resto de la posición. Es decir, que he comprado un poquito arriba y un poquito abajo. Cuando digo un poquito, quiere decir que estaba en la zona del 30% y he subido al 40% de exposición renta variable. Evidentemente, si estos soportes se pierden, voy a liquidar. Y no solamente el 10% que he comprado, sino seguramente más. ¿Por qué no me espero a tener una figura de vuelta? Esto es algo que explicaba hoy en el análisis que he subido al confidencial, si alguien se lo quiere mirar. Y lo que decía es, bueno, podemos hacer dos cosas. Empezar a comprar o comprar ya, porque estamos muy reducidos y hemos al final hemos cerrado en 16.000 y estamos comprando en 13.000. Ya puede ser considerada una buena victoria. Pero tengamos presente que todavía estamos por debajo de la directriz bajista, la primera resistencia. Con lo cual hay que romper eso. Una de las cosas que podría pasar, yo señalaba, es una recaída para formar una especie de cabeza y hombros o un doble suelo. Bueno, pues cabeza y hombros cuesta más ver porque ha penetrado bastante, pero desde luego todavía podríamos ver una figura de vuelta, incluso aunque bajemos hacia el nivel 12.200 durante la sesión o mañana. Pero desde luego, si no superamos esos 13.000, en términos de figura de vuelta, no tenemos nada. Es decir, lo de ayer fue un rebote previsible, pero que no tendría por qué ir más allá. ¿Por qué doy el paso antes de que se produzca esa figura de vuelta? Que desde luego, si se produce, me invitará a aumentar otro poco esa exposición, o otro mucho. Pues porque tengo este gráfico. Este es el gráfico que he estado un poco comentando este año, que no encajaba a la hora de considerar la posibilidad de un suelo en tendencia. En la caída de febrero, esperamos un rebote, y se produjo por esta cuestión de Investors Intelligence, soportes muy importantes, reacción sobre ellos, bien, todo encajaba en la idea de un rebote, pero yo te comenté que no, en algún momento, y no saqué el gráfico, teníamos una diferencia con respecto a lo que, por ejemplo, había pasado a finales del 19 o en el suelo de la, perdón, a finales del 18 o sí, en el suelo de la crisis COVID, que es que el ratio put call en media de sesiones no había prácticamente subido. Estaba lejos de alcanzar una zona extrema. Bueno, la semana pasada, como puedes ver, el ratio se disparó. Y en los últimos 2-3 días, a pesar de que el mercado se haya recuperado, ha seguido subiendo, porque es una media móvil de 10 sesiones. Es posible que siga subiendo en las próximas sesiones si el mercado sigue cayendo. Pero también es cierto que no está absolutamente extremado. Es decir, puedes ver aquí que tienes una zona ya muy interesante, ya es un nivel alto, ya es un nivel a partir del cual el mercado puede intentar construir un proceso de vuelta, pero estás lejos de tener una zona auténticamente extrema, como por ejemplo la de el verano de 2011, mediados de 2015, verano 2015, que fue pues la primera pata, aquí lo podemos ver muy claramente en un chart del S&P 500, ¿no? El 2011, esta corrección del verano 2011, antes de la famosa crisis de los bonos emergentes, de los bonos europeos. Luego tuvimos 2015-2016, el mercado también especuló con una recesión que luego nunca llegó, Trump impulsó la economía y el mercado voló, pero esa corrección duró casi 2 años, tuvo 2 fases correctivas, una en 2015, esta es aquí, el mercado cae a zona de mínimos, vuelve a máximos y luego vuelve a caer, y ahí es donde tenemos el suelo. Bien, pues en 2015 ya tenías el ratio put-call en zona extrema, lo que no tenías es Investors Intelligence en zona extrema, según creo recordar. En cualquier caso, ya se empezaban a dar las condiciones para que por ahí el mercado encontrase un suelo. ¿Cuándo se vuelven a dar esas condiciones de sentimiento inversor put-call extremado? Ya en zona alta, podemos ver aquí, pues finales del 2019 y en 2020, finales del 19 y 2020, con un mercado que se había pues desplomado. En 3 meses 20%, en el caso del último trimestre del 18, y la crisis sanitaria. Esas condiciones que vimos en el suelo de crisis sanitaria, que a mí me llevaron, por ejemplo, a sacar esas recomendaciones que tenemos en la tabla de seguimiento de BlackBerry sobre el DAX, sobre el Stock 600, sobre el S&P, es decir, que lo hicimos en plena caída. Es decir, lo mismo que estoy haciendo ahora, comprando, lo hice entonces, compré el DAX en 8.200, sin esperar ningún tipo de figura de vuelta, por una cuestión de que me creo la tendencia principal, veo soportes importantes y tengo un clímax de sentimiento inversor atípico que me dice que, bueno, si sigo en la tendencia principal, eso debería funcionar. ¿Sigo en la tendencia principal? Pues lo cierto es que sí. Es decir, es verdad que corrijo de una gran resistencia, es verdad que he llegado a esa gran resistencia con un sentimiento inversor descomunal, y siempre he dicho lo mismo, hasta que no vea el sentimiento inversor pasar del lado extremo alcista al lado extremo bajista, no me voy a creer que el mercado puede establecer un suelo. Ese ha sido mi discurso. Puede pasar un 10% abajo o un 50% abajo. Va a depender de lo rápido que caiga, normalmente. Si cae muy rápido, la gente se asusta rápido. Si cae más lentamente, la gente le cuesta más creérselo. Estoy sorprendido porque hayamos conseguido estos niveles de sentimiento inversor en digamos, 4 o 5 meses por una corrección que no está mal. Es decir, puede decir, si uno la compara con la del COVID, pues parece poco. Pero si lo comparamos con las anteriores caídas del mercado en los últimos 10, 12 años, nos damos cuenta de que es una corrección muy relevante. Esto no es una pequeña corrección, es una corrección notable. Cada vez que el mercado ha corregido de esta manera, has tenido una oportunidad para subirte la tendencia. La cuestión es, ¿sigue esa tendencia en pie? Desde un punto de vista técnico, que es lo único que puedo hacer yo, respeto un montón a la gente que utilice análisis fundamental o macro y diga, mira, por esto, por esto y por esto, las condiciones han cambiado y, por tanto, tu setup va a fallar. Es una buena forma de hacerlo. Yo no tengo ese conocimiento y desconfío un poco de ese acercamiento porque al no dominarlo plenamente, pues podría utilizar aquello que quisiera para sesgarme del lado que me interesa, ¿no? Y cuando digo me interesa, quiero decir que el que mi mente está intentando ver, ¿no? Nuestra mente hace eso, quiere ver cosas. Yo ahora quiero ver un suelo. ¿Por qué quiero ver un suelo? Porque tengo esto. Entonces, como quiero ver un suelo, le doy importancia a ciertas cosas que de otra manera no se las daría. Veo el put call en la zona de 1.16 y digo, bueno, vete con cuidado porque aquí es fácil salir, pero volver a entrar a veces cuesta más. Y lo que de verdad te penaliza, sobre todo, insisto mucho en estos últimos tiempos, con una inflación tan alta, es estar fuera. Entonces, no tenemos condiciones súper extremas, pero sí tenemos ya condiciones que permiten movimientos importantes al alza, ¿sí?, del 10, del 15%, del 20%, dentro de un proceso lateral más amplio, que perfectamente me parecería posible y que, de hecho, si me preguntas honestamente, pues creo que sería lo normal. Que si no estamos en un gran mercado bajista, que también puede pasar, pero para eso hay que romper ciertos niveles que de momento no se han roto, me remito de nuevo al Dow Transportes, al NICE compuesto, etcétera, etcétera. Pero si no estamos en ese tipo de mercado, que de momento no puedo afirmarlo, pues esta podría ser una buena oportunidad. ¿Por qué no esperar más? ¿Por qué no? Bueno, si va a rebotar y luego caerá y el mercado debería extremarse, y yo pienso que de verdad debería extremarse más, o sea, si nos vamos al gráfico put call, veremos que tanto en el proceso 2010-2011, en esta corrección de los años 2010-2011, ¿no? Primero tenemos una corrección, luego el mercado hace máximos y se vuelve a caer. Quédate con esto, ¿no? 2010-2011, volvemos a ese gráfico. 2010 se extrema, pero no llega a las zonas muy altas, en ese caso todavía ni siquiera podíamos conocerlas dentro de este mercado, vuelve a extremarse después, en 2011, bate el máximo anterior y ahí sí realmente se extrema en términos, ya vamos a decir, de lo que van a ser los puntos de inflexión de cada uno de los momentos posteriores del mercado. ¿Podríamos ver algo parecido? Podríamos ver algo parecido, es decir, que el mercado aquí empieza a corregir, el put call baje mucho, que esto, por tanto, facilite, bueno, eso al final va a ir tras los precios, que los precios se vengan arriba, que hagan incluso, quizá, nuevos máximos, lo podemos ver aquí, podemos ver nuevos máximos, y luego volver a caer. ¿Por qué no esperar, por tanto, a ese momento? Bueno, pues porque yo no sé si va a volver a caer, es decir, no sé si va a volver a pasar. Lo que sí es que ya empiezo a tener condiciones, y que para mí, estar expuesto a un 30% de renta variable, mientras la tendencia general sigue siendo alcista, sí, pues es una exposición baja. Por tanto, prefiero perder algo más de dinero, si me equivoco, que los precios se me vayan y yo no esté. A un 40% me siento más confortable. Sí. Entonces, porque esto puede hacer algo como eso, ¿no? Imagínate que sube y se va a la zona de resistencia y luego recae. Pues bueno, pues esperas tranquilamente, ¿vale? Es una cuestión. Pero, y si, por ejemplo, es algo que puede perfectamente darse, tenemos un... Ahí, que he hecho yo aquí.
A ver.
Bueno, imagínate que en vez de subir tan rápido, subiéramos más lentamente. Seguiría siendo el mismo tipo de movimiento, pero tardaríamos 3 o 4 años en llegar a la resistencia. Y esta resistencia tiene una particularidad, que es que sube al 1% mensual. Es decir, si yo pierdo pendiente, si no subo a la misma velocidad, como subí en el COVID, que no parece razonable, si en vez de subir así de rápido, subo, pues no sé, algo como así, que es una pendiente más natural dentro del proceso y ya es una gran pendiente, ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar ahí arriba? ¿Cuánto? ¿4 o 5 años? ¿Qué? ¿Te das cuenta, no? Es decir, la pendiente del mercado no es la pendiente del COVID. Las pendientes del mercado suelen ser más tranquilas, incluso cuando son unas pendientes importantes. Puedo tardar muchos años en llegar a, en volver a esa resistencia. ¿Y entonces qué hago? ¿Me mantengo al 30% hasta que llegue a la resistencia? Bien, lo puedo hacer. ¿Y cuando el mercado caiga, cuánto tiene que caer para volver aquí?
Claro.
¿Un 50%? Bueno, pues no sé si me interesa eso. Entonces... como decía antes, más una cuestión con una inflación alta, bueno, pues prefiero, aun sabiendo que la probabilidad de un entorno bajista potente, amplio, está creciendo, incluso diría que por parte del consenso macroeconómico está descontado para el año que viene, bla, 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 y que eso hace muy difícil que el mercado suba. También he de decir que en 2016, aunque quizá no era tan evidente, también ese consenso hablaba de recesión y bueno, entonces me salió bien anticiparme al mercado. Bueno, voy a intentar lo mismo, por una cuestión de ser sistemático, nada más. Evidentemente, en el último de los intentos que haga dentro de esta gran tendencia, me voy a equivocar y perderé dinero. Bueno, es parte del juego.